Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Argentina. Argentina. Argentina. Argentina.
Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
El miércoles 22 de julio se realizó el peritaje de un adiestrador especializado en perros a pedido de la familia de Facundo Castro, el joven de 22 años, oriundo de Pedro Luro, que se encuentra desaparecido desde el 30 de abril pasado. El perito Marcos Herrero confirmó a FM de la Calle que su perro Yatel fue concluyente al marcar que Facundo Castro Astudillo estuvo en el móvil que conducía el policía Alberto González. El CAN encontró rastros con menor intensidad en el móvil de Mario Sosa y Hanna Curruinca, quienes detuvieron a Facundo la mañana del 30 de abril, y en el Corsa de Xiomara Flores.
Lo más determinado fue en la segunda camioneta. Ahí el perro hizo más hincapié, saltó sobre la parte inferior de la parte de la cúpula de la camioneta, de la caja, perdón, no cúpula, y empezó a gemir y a rascar, se metió dentro y trabajó, tuvo un muy buen interés. Pero la más importante fue la última. En esa sí el perro estuvo muy concentrado y motivado, saltando totalmente con autonomía a la caja de la camioneta, revisando punto por punto, más que nada sobre la cubierta de auxilio, la cual se corrió, y ahí sí el perro empezó a ladrar, a rascar y a gemir. Luego saltó impulsivamente de la camioneta, se metió en la parte de atrás, en la parte de adelante, y hizo hincapié entre los dos acompañantes, pero más específicamente sobre el volante y la parte inferior de donde están los pedales de la camioneta, de freno y demás. Empezó a ladrar, empezó a rascar, de tal forma que rompió la parte del medio del asiento, y bien sabrá vos que los asientos están recubiertos con goma espuma. Uh-huh. Y cualquier mancha que pueda ser, se te cae agua, y eso lo absorbe. Bueno, el perro empezó a romper, a rascar y a ladrar, y adentro se veía que había mucha más, no cantidad, y por supuesto era media tarde, pero con la luz artificial de lo que quedaba de la linterna, se vio que había manchas hemáticas de sangre. Y ese fue el móvil que había sido peritado en cuanto a luminol, y que teóricamente, te digo teóricamente porque yo me guío cuando tengo los informes, eso hay que ser preciso, me quedo con la efectividad de mi perro, 99% de cómo lo veo yo, de que en ese lugar se encontraba el perro, dio marcación activa por manchas hemáticas de sangre. Pero acá está la diferencia. El perro mío es funcional. Yo, para hacer esta temática, el perro trajo más como rastro específico. Yo le di la toma de olor de Facundo Castro Astudillo, la cual estuvo almacenada en custodia y reconocida por la mamá de Facundo, quien ella la aportó, que fue un gorrito negro de unos días antes de que pasara todo esto de Facundo. Entonces, esa esencia de olor de Facundo estaba resguardada en un frasco esterilizado, el cual yo le di aporte de olor a este perro específico Yatel, que determinó entonces esencia de que en algún momento en el tiempo Facundo Astudillo ha estado en alguno de esos vehículos.
Alberto Fernández, presidente de la Nación, anunció junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta una apertura gradual y escalonada del aislamiento social preventivo y obligatorio en el área metropolitana de Buenos Aires.
FM La Tribu de Buenos Aires habló con Mariel Fernández, intendenta del partido de Moreno, quien sostuvo que existe una tensión entre la actividad económica y el cansancio provocado por los meses de aislamiento, pero que este no es el mejor momento para flexibilizar por estar en el momento de mayor cantidad de contagios.
Mira, la realidad es que el virus ya está circulando. En Moreno ya tenemos personas que no saben de quién se contagiaron, por ejemplo, y eso es que el virus circula. Por supuesto que los lugares donde más circulan es el transporte público, pero por ahí sí, al principio es algo que nos preocupa más porque es la manera en que llega el virus a Moreno, pero a esta altura te digo que la verdad que no sé, todo hay que comprobarlo científicamente y ver los niveles de contagio, pero si ya se abre en Moreno, para nosotros ya va a ser un problema. Entiendo que eso lo entendemos todos, lo entiende el presidente, lo entiende Axel, siempre la ciudad tuvo una postura más de apertura, Y por supuesto que nadie puede decidir, no es lo ideal que se decida por las partes, porque en realidad cualquier acción que haga cualquiera de las partes afecta, porque no tenemos territorios aislados.
La demanda alimentaria en los comedores y merenderos de los barrios de la ciudad de Mar del Plata ha crecido enormemente con motivo de la crisis económica y social agravada en los últimos meses por los efectos de la pandemia de coronavirus. En algunos casos, se triplicó la cantidad de gente que requiere la ayuda de las organizaciones sociales.
En Radio de la Azotea dialogamos con Rodrigo Hernández, referente del movimiento Barrios de Pie en Mar del Plata y Batán.
Nosotros tenemos un número en donde había 80, 90 personas comiendo, hoy son arriba de las 200, 240, esa es más o menos la proporción. No es que venía siendo bajo el número de asistencia de comedores y merenderos, el tema es que se llegó a un límite en donde se ha duplicado o más que duplicado esos números que, como te digo, ya eran altos. O sea, si hay algo que nos dejó el macrismo en sus últimos 4 años fue el signo del hambre en nuestros barrios humildes. Y eso, bueno, se ha repercutido en situaciones de crecimiento en volumen y en cantidad de comedores y merenderos. Hoy estamos hablando que nosotros en particular tenemos arriba de 60 en Mar del Plata, si contamos las localidades, porque de acá centralizamos algunas localidades vecinas, estamos hablando arriba de los 140, y en particular con los comités estamos nucleando arriba de los 340. Ya es un número que es muy alto, y si decimos que eso se ha duplicado o más que duplicado en la cantidad, podemos hablar de que obviamente hay una situación extremadamente compleja y difícil que se están atravesando en los sectores más humildes, obviamente.
El Ministerio de Salud presentó el borrador de la nueva ley que permitirá el cultivo de cannabis para uso medicinal.
En Radio Sur dialogamos con el farmacéutico y técnico agropecuario Alejandro Bucciarelli, que a su vez es fitoterapista y cofundador de la Red de Profesionales para el Estudio del Cannabis.
Con respecto a las medidas que adoptará el gobierno sobre el cultivo personal, entre otras, fue recibida con gran expectativa la noticia, especialmente por las perspectivas a futuro que implicaría su implementación, situación que va a permitir la ampliación de derechos y acceso integral a la salud por parte de numerosos pacientes, generando mayores oportunidades para quienes requieran el cannabis o sus derivados para el alivio de diferentes sintomatologías relacionadas con diversas condiciones de salud y enfermedad. Entre los aspectos más relevantes se encuentran no solo la regulación de actividades como el cultivo, la cosecha, la producción, elaboración, acopio, distribución y expendio de cannabis, sino también reducir la incidencia del narcotráfico y fomentar el uso y consumo responsable con el objetivo de proteger la salud de los usuarios y usuarias, además de aportar nuevas evidencias científicas a través de políticas públicas robustas.
El informe de coyuntura económica pampeana elaborado por el CEPAM pronosticó que el segundo trimestre será el peor del año y para el resto del año se espera que la flexibilización de la cuarentena derive en el comienzo de la recuperación económica. El licenciado Sebastián Lastiri estuvo en diálogo con La Tosca para brindar más detalles de este informe.
El primer trimestre lo que muestra en datos la primera ola de impacto de la pandemia en la actividad económica nacional, con una caída del 5,4% del PBI, una partecita por los últimos 15 días del mes, en los que ya empezó la cuarentena en nuestro país, pero particularmente en su mayoría por el impacto de esta crisis sanitaria a nivel mundial, que impactó primero en países como China, después Europa y después Estados Unidos. Y eso ya empezó a impactar en el resto de la economía mundial por la caída en los niveles de comercio, en particular de las exportaciones, la caída de los precios de los commodities, y eso sin duda impactó en el mundo entero y por supuesto también en nuestro país. Después se ve un deterioro en el mercado laboral, quizás más producto del arrastre de la situación que ya traía nuestro país, producto de 2 años de recesión continuados con el que llegamos a esta pandemia, que hizo que el nivel de desempleo aumentara entre 1 y 2 puntos porcentuales en este trimestre con respecto al trimestre anterior. Se perdieron también entre 2 y 2,5 puntos por ciento de los puestos de trabajo registrados, es decir, un mercado laboral que llegó ya muy debilitado a la pandemia. Y por último, dos sectores extremos. Uno que llamó la atención es la recuperación del consumo en supermercados después de 4 años consecutivos de caída de esta variable en nuestra provincia. El primer trimestre positivo había sido el primero de 2020. Y el otro dato que lamentablemente se verifica para peor es el de la construcción, que venía de dos años y medio muy, muy malos, y en este trimestre se le agregó el comienzo de la cuarentena, que hizo que tuviera caída en el caso de la Pampa, del 30% de los despachos del cemento, y a nivel nacional 25%, que son caídas altísimas, con caída del 20% de los puestos de trabajo registrados.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org.